Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides hoy a este nuevo episodio de Vive a tu Manera de la Fundación Sede Social. Hoy estaremos hablando sobre el movimiento Causa Justa con dos invitadas precisamente de esta institución. Estaremos escuchando a Kelly Hoyos Anaya, coordinadora de proyectos sociales, y a Nazdi Mulford, cofundadora de Sede Social, y ambas son voceras del movimiento Causa Justa. Entonces, si quieren saber de qué se trata este movimiento, por favor quédense y inviten a todas sus familiares, amistades, a que escuchen este programa en bocariberradio.net.
¿Sabías que tienes derecho a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción voluntaria del embarazo? Conoce y exige tus derechos. Sede Social, e impulsa una mejor calidad de vida.
Fijar un horario en los tiempos de comida ayudará a que los niños y las niñas se acostumbren a una rutina diaria de alimentación. Sede Social, comprometida con los estilos de vida saludable.
Los menús variados estimulan el paladar de los niños y las niñas. Cuantos más alimentos conozca en la primera etapa de su vida, menos le costará adaptarse. Sede Social, comprometida con los estilos de vida saludable.
Bienvenidas nuevamente a las personas que nos están escuchando por 89.6 FM, Bocaribe Radio. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @sedesocial. Y estamos hoy reunidos acá con dos especialistas, voceras, en un tema que para algunas personas todavía es de mucha dificultad para hablar, pero precisamente para eso estamos acá, para entender más a fondo este tema respecto al aborto y la ley o leyes que giran en torno a esto, a este tema. Entonces vamos a empezar escuchándolas a Kelly y a Nazdi, y primero me gustaría saber cómo se vinculan ustedes a este movimiento de Causa Justa. Nazdi, empecemos contigo.
La verdad es que la Fundación Sede Social ha estado vinculada como organización a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que ha venido trabajando desde todos los tiempos, podríamos decir, el tema para que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo sea reconocido como un derecho de las mujeres, y desde entonces estamos vinculadas a esta causa, que desde el año pasado se llamó Causa Justa. ¿Qué es Causa Justa? Es un movimiento compuesto por organizaciones nacionales, entre las cuales se encuentra la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Women's Link, el Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir, y otras organizaciones a nivel nacional, y también personas naturales que se han sumado a esta causa.
Bueno, y tú, Kelly, cuéntanos un poco cómo te vinculas a este movimiento y por qué.
Buenos días para todas las personas que nos están escuchando. Como decía Nazdi ahorita, como Fundación Sede Social estamos vinculados a los trabajos que hace la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, pero además de eso, pues porque bueno, en la Fundación Sede Social somos 100 personas alrededor que trabajamos aquí, pero no a todos les interesa el tema. Es un interés personal, nace porque yo creo que todas las mujeres y niñas debemos tener la oportunidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sin importar las condiciones que nos lleven a tomar ciertas decisiones, específicamente hablando del aborto. Yo sí creo que el aborto debe ser libre, seguro, legal, gratuito para todas las mujeres que así lo decidan. Mujeres y niñas, ¿no? Porque también pues cabe aclarar que son muchas las niñas menores de 18 años que quedan en embarazo. Entonces es un problema de salud pública al que hay que hacerle frente, y qué mejor manera que despenalizar este delito del Código Penal, pues porque la Corte Constitucional lo ha dado como un derecho, sin embargo en el Código Penal sigue habiendo la contradicción del delito. Entonces es una forma de ir más allá, de reconocer la autonomía de las mujeres, no por la ley, sino porque somos seres humanos, porque somos personas que tenemos la autonomía y podemos tener la capacidad de elegir.
Bueno, y precisamente tú mencionaste la palabra contradicciones, y que también abogas porque el aborto sea libre, seguro,
gratuito
y legal. Y precisamente estamos en un país en donde tenemos tres causales que, digamos, aprueban el aborto o el efectuar este acto, pero por otro lado, si estás por fuera de esas tres causales, se considera un delito. Entonces, cuéntenos ustedes sobre estas contradicciones y cómo se están enfrentando.
Sí. Bueno, precisamente causa justa lo que pretende es tocar el punto que es el artículo 122 del Código Penal, donde el aborto es considerado como un delito. ¿Por qué? Precisamente porque desde el 2006, o sea, hace 15 años, que tenemos tres causales que fueron aprobadas. Y para que esas tres causales funcionen, nos hemos dado cuenta en la trayectoria de estos 15 años que hay muchas barreras para el acceso a los servicios de salud. Es más, aquí en el Atlántico hicimos una indagación, por ejemplo, en 5 municipios de cada una de las, de las regiones de Atlántico, digamos la región en Puerto Colombia, en Baranoa, en diferentes municipios, y nos damos cuenta que en los hospitales y en los servicios públicos no hay ni siquiera la mínima información sobre cómo practicarse un aborto cuando una mujer lo necesita, o sea, por las tres causales o porque ella así lo decide. Entonces, esa es la gran contradicción en la cual tiene que deliberar la Corte Constitucional, porque habiéndose concedido ese derecho a las mujeres, que también es un derecho que yo como feminista reitero que las mujeres tenemos el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y también hemos exigido a través de toda la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos que haya salud sexual reproductiva, acceso a la información, que haya educación sexual integral, cosas de las cuales carecemos en el país realmente, para prevenir el aborto como un método de planificación familiar, pero que cuando la mujer lo decida pueda realmente practicarlo con todas las condiciones de asepsia y de salud pública, porque es un problema de salud pública. Pensamos que cuando ganamos las tres causales en el 2006 iba a disminuir ese problema, y lo que nos damos cuenta es que no, que sigue siendo un estigma, que sigue siendo denunciado por los mismos profesionales que deben dar la información adecuada a las mujeres que llegan a practicarse un aborto y no ser señaladas, maltratadas. En fin, esa es la gran demanda que estamos haciendo ahora y al cual se suma mucha gente. Y yo estoy muy contenta porque en una investigación que hicieron, creo que hay más apertura en relación con el tema, porque lógicamente es un tema que es bochornoso por las creencias religiosas, por la moral que se le imprime al tema. Pero estoy contenta porque a muchísimas personas se les preguntó en Colombia si estaban de acuerdo con que las mujeres fueran criminalizadas, y el 80% dijo que no. Entonces, eso me parece clave, me parece que es un avance, porque de hecho no debería ser así. Si tenemos tres causales que son válidas para ser atendidas, pero también hemos comprobado todo este tema de las barreras, que si las barreras existen en las ciudades, siempre nos preguntamos cómo es en las zonas rurales.
Exacto. Fíjate que hablando algo que mencionaste, un dato que está en el informe dice que el 56% de las denuncias en Colombia entre el 2006 y el 2019 fueron iniciadas por el personal médico. Entonces, es como tú nos decías, muchas veces las personas que deberían estar a disposición y atentas a esta solicitud, pues son quienes la rechazan o denuncian. Kelly, cuéntanos para ti algún dato, alguna importancia que quieras resaltar de este informe.
Bueno, sobre este informe también yo creo que es muy importante resaltar la gran cantidad de menores de edad
entre los 14 y los 17 años que han sido judicializadas o que están siendo judicializadas actualmente en Colombia por haber cometido el delito de aborto. Entonces, ese creo que es un tema que es muy importante, al que hay que ponerle lupa, porque como lo decía al principio, todas las mujeres y niñas deberíamos tener el derecho a elegir libremente. Entonces, siendo menor de edad, se cuenta todavía con una protección especial mayor, que es la protección de todos los estados, de todos los derechos humanos. En todas las constituciones del mundo, o por lo menos en la nuestra, priman los derechos de la infancia sobre los derechos de los adultos. Entonces, ¿dónde está esa prevalencia de los derechos a la salud integral, a la vida, al libre desarrollo del proyecto de vida, etcétera, de una niña o de una menor de edad, una menor de 14 años o una menor de 18 años que se ve sometida a una realidad que pues las que son madres y los que son padres sabrán qué tan duro es o no tener un hijo o una hija? Entonces, yo creo que es una población a la que le debemos brindar una atención especial y garantizar que sean niñas y que no sean madres. Ese, además de que la libertad sea nuestra causa, también yo creo que es un lema que a mí personalmente me mueve mucho, y es que eso, las niñas no deben ser madres. La maternidad siempre debe ser elegida, deseada, planificada, para que pueda ser una maternidad que cree una, que críe y que cree también humanos y personas mejores para el mundo, ¿no? Para el planeta. Entonces, esas cifras, ese 12,6% de niñas entre los 14 y los 17 años que han sido, que están siendo judicializadas por el delito de aborto, creo que debería prender nuestras alarmas para nosotros, para todos los defensores de derechos humanos y para las entidades públicas y privadas que trabajan por la niñez y la adolescencia.
Bueno, gracias Kelly, gracias Nazli. Vamos a una pausa y volvemos con nuevos temas, nuevas preguntas sobre el movimiento Causa Justa. Recuerden, nos pueden seguir por las redes sociales, @sedesocial, y nos están escuchando en 89.6 FM Bocaribe Radio. Ya volvemos.
Experiencia Hogares Sustitutos.
Ser madre sustituta es entregarse, es dar todo lo que uno pueda darle a un niño, cariño, amor, protección. Ser madre sustituta abarca todo eso, amor.
Sede Social, socio estratégica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abre convocatorias nuevamente para que mujeres u hombres puedan convertirse en familias sustitutas, comprometiéndose con la atención y el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad o discapacidad. Llámanos a las líneas de atención 360-0053 o 300-643-3685, o visita nuestra sede en Barranquilla, ubicada en la carrera 62, número 6446, barrio Santa Ana. Sede Social, impulsando una mejor calidad de vida.
¿Sabías que puedes elegir de quién te enamoras y con quién desarrollas una vida sexual sana y responsable? Conoce y exige tus derechos. Sede Social, impulsando una mejor calidad de vida.
Continuamos en Vive a tu Manera, el podcast de la Fundación Sede Social. Nos están escuchando a través de 89.6 FM y también a través de internet en www.bocaribe.net. Acuérdense, Bocaribe con K. Estamos hablando con Kelly Hoyos Anaya y Nazli Mulford, voceras del movimiento Causa Justa. Y vamos a continuar un poquito con más datos de un informe reciente publicado por La Mesa, ¿cierto? Y dicen, en el más reciente informe que lanzamos se evidencia que desde el 2016 al 2020 las denuncias por el delito de aborto han aumentado. Mientras que en 2005 se presentaron 130 casos, en el 2006 se presentaron 199 y en el año 2018 416 casos. Nazli, ¿qué nos podrías compartir sobre estas cifras y sobre este informe?
Pues es un informe que presentó recientemente la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en convenio con la Universidad de los Andes, son investigadores de la Universidad de los Andes, Isabel Jaramillo, Nicolás Santamaría y Wilson Forero, que habla precisamente, indagan en la Fiscalía General de la Nación los casos que han sido denunciados y que criminalizan a las mujeres. Creo que es una investigación que nos reafirma con los datos que da, nos reafirma la contradicción tan amplia que de la ley, de las leyes, y por qué precisamente el movimiento Causa Justa espera que la Corte Constitucional elimine ese código, que es el artículo 122 del Código Penal, donde el aborto está contemplado como delito.
Claro, y tú mencionabas algo antes también, y es que te alegraba que hoy en día por lo menos es un tema más amplio, más abierto. Cuéntanos, mirando hacia atrás, de esa dificultad, de pronto tanto a nivel organizacional como tuyo a nivel personal, de tocar este tema en el día a día o en los congresos, por ejemplo.
Bueno, yo quiero comentarles, por ejemplo, desde mi experiencia personal como trabajadora social, que yo creo que de alguna manera es muy importante, porque el trabajo social es el que me llevó a encontrarme con mujeres que sufrían, que necesitaban estos servicios, e inicialmente yo vi aquí en Colombia cómo era el servicio en la clandestinidad. Y después tuve la oportunidad de estar en Canadá y de poder acompañar a mujeres que habían tomado la decisión de hacerse un aborto y ver las condiciones de un servicio de salud pública muy bien prestado y asesorado para las mujeres. Creo que esa es una mirada que nunca hacemos, pero los países donde el aborto está reglamentado y la atención es la más adecuada, hay miles de menos abortos que en los países que son la mayoría de las América Latina y África, donde la clandestinidad se tomó el tema. Y eso era lo que veíamos antes. Incluso no podríamos hablar de un antes y de un ahora, porque aún la clandestinidad persiste. Así como la cifra es aproximadamente 400 casos que son denunciados, seguimos hablando de los mismos 400 casos aproximadamente que son reportados como de la clandestinidad. Entonces, seguimos viviendo una clandestinidad porque no tenemos un servicio público que es adecuado, y porque es increíble, pero quienes hemos hecho algunas veces acompañamiento, es un tema que sigue siendo tan estigma y tan doloroso para las mismas mujeres, porque lógicamente lo ven como una pérdida, que las mujeres también se pierden de los escenarios que fueron, sean las acompañantes, las organizaciones, etcétera. Siempre también queremos decir que no miramos el aborto, por ejemplo, desde aquí, desde la Fundación Sede Social, que trabajamos el tema de los derechos sexuales y reproductivos, siempre decimos, el aborto no es un método de planificación familiar. Pero el aborto, si una mujer decide por alguna de las tres causales o porque está poniendo en riesgo su vida, debe ser practicado por su propia voluntad, pero debe tener ese servicio de salud amigable, adecuado, sin juzgamientos, porque los casos que hemos tenido algunas veces son de mujeres que van a los servicios de salud y apenas llegan son señaladas, son rezadas por las enfermeras. Las enfermeras las rezan y les dicen que traen un demonio adentro. O sea, cosas terribles de nuestro contexto cultural, y por eso es una de los temas que hace que persista el estigma.
¿Y tú, Kelly, cómo has vivido este tema de pronto a lo largo de los años?
Bueno, yo podría decir que sí ha habido alguna transformación, por lo menos porque es un tema del que se habla ahora. Cuando yo estudié, bueno, yo estudié en un colegio religioso precisamente, y la educación sexual o la prevención que nos hacían para no quedar embarazadas era ponernos un video, no sé si lo saben, El Grito, y que es un video horroroso, sí. Que pues, por supuesto no te educa, que lo que sí hace es traumarte impedir que vivas tu sexualidad libremente en la adolescencia o en la juventud temprana. Entonces, eso ha cambiado bastante porque, por ejemplo, ahora nosotros, desde Sede Social o desde la vocería, sabemos que las instituciones, los colegios están pidiendo asesoría de las entidades que vienen manejando el tema de derechos sexuales y de derechos reproductivos porque no están capacitadas para ellos tampoco. Entonces sí se ve de pronto un interés mayor, por lo menos en la formación educativa del bachillerato, en enseñar o en hablar un poco más del tema. La palabra aborto por sí sola causa estragos en las mentes de las personas. Es una palabra que cuesta escuchar y a veces decir. Y bueno, pues yo ahorita Agendas mencionaba que cualquier mujer que esté dentro de las tres causales, yo diría que es que no debe haber una causa, no debe haber causales, ¿no? Precisamente de eso se trata el movimiento Causa Justa. Si se elimina el delito del Código Penal, se eliminan las causales porque pasaría a ser un derecho pleno. Y bueno, pues me imagino que habrá de pronto, como en otros países, restricciones en cuanto a semanas, por ejemplo, pero no la cantidad de restricciones que tenemos en estos momentos. Entonces, yo creo que es un tema que hay que seguir conversando en todos los espacios, no solamente formativos, también en los espacios con los amigos y amigas, con la misma familia, y tratar de quitarle el peso moral y religioso que tiene el aborto y ponerle el peso que tiene el importante, que es un problema de salud pública, que las mujeres se siguen muriendo y que las que se siguen muriendo por practicarse abortos inseguros, clandestinos, son las mujeres empobrecidas, las mujeres racializadas, etc.
Bueno, Kelly, gracias. Y hablando de otro tema, tú precisamente mencionaste las vocerías. Cuéntenos un poco de la campaña que están llevando a cabo aquí en Sede Social las voceras del movimiento Causa Justa.
Bueno, nosotras somos un grupo, somos 11 personas, incluyendo al gran Charlie. Somos 11 el equipo. Hicimos una propuesta que se llama Uniendo Voces por una Causa Justa. Y esto significa que desde estos momentos, que estamos a comienzos del mes de septiembre, que precisamente el 28 de septiembre es el día de la despenalización total del aborto de manera global para los países que no lo han hecho, tenemos todo un plan de acciones y de comunicación en esta propuesta, entre las cuales está fortalecer nuestra propia vocería, que de hecho eso es lo que ya lo empezamos a hacer y lo estamos haciendo. La idea es que nos vamos a tomar otros medios de comunicación. Digamos que ese Bocaribe Radio es el abreboca de ir a otros medios, de hacer comunicados. Hemos logrado a través de Kelly precisamente que Obregón va a estar con nosotros haciendo un mural en vivo estamos buscando todavía una hermosa pared que nos espera para llenarla de verde y de blanco con nuestro lema de Causa Justa.
Genial.
Bueno, como para hacerlo más general, las vocerías o las voceras son personas o instituciones que en las regiones están hablando de Causa Justa. ¿Por qué? Porque toda la iniciativa se gesta desde la capital del país y pues allá es que está la Corte Constitucional, allá es que se dan los pronunciamientos, pero donde también ocurren la mayoría de los abortos clandestinos precisamente es en las regiones. Porque si miramos los listados o si miramos las tablas, la ciudad en la que más se practican abortos legales es Bogotá. De hecho, aquí en el Caribe, nosotras hemos hecho acompañamiento de chicas que tienen que ir hasta Bogotá porque el nivel, las semanas de gestación ya superan el nivel de complejidad hospitalaria del Caribe. Entonces, este es un ejercicio de reforzar esa voz en las regiones, por eso son vocerías, para que desde las regiones tengamos nuestros propios argumentos, hagamos nuestras propias construcciones que aporten y hagan incidencia en ese pronunciamiento de la Corte Constitucional.
Bueno, muy interesante este tema. Ahora vamos a hacer otra pausa. Ya saben, nos están escuchando por 89.6 FM y también, como siempre, a través de nuestras redes sociales pueden estar informados de lo que hablamos, de nuestras invitadas, @sedesocial. Ya volvemos para hablar un poco más de este tema, el movimiento Causa Justa.
¿Sabías que han aumentado los intentos de suicidio en las niñas y los jóvenes? Identifica las alertas: la depresión, la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso. No permitamos que esto suceda. Escucha a tu hija. Una invitación de la Fundación Sede Social.
Experiencia Hogares Sustitutos.
Madre sustituta es cuidar, velar, satisfacer las necesidades básicas del niño, y cumplir con todo como una madre biológica.
¿Sabías que tienes derecho a recibir información clara y oportuna acerca de la sexualidad? Conoce y exige tus derechos. Sede Social, impulsando una mejor calidad de vida.
Continuamos acá en Vive a tu Manera, el podcast de la Fundación Sede Social. Gracias por escucharnos, gracias por compartir este podcast a través de sus redes sociales. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, como ya les dije, en @sedesocial, y nos pueden escuchar en 89.6 o en www.bocaribe.net. Bueno, volviendo al tema, Naz, cuéntanos un poco sobre el movimiento Causa Justa ya a nivel regional.
A nivel regional, el movimiento Causa Justa tiene varias vocerías. Yo quería hablar, por ejemplo, de una vocería que es Norte Santander. Y en Norte Santander hay unas dificultades y unos problemas que tenemos por el tema de la migración. Y las compañeras de esta vocería tocan ese problema porque realmente hay mucha violencia sexual de las niñas y niños también, pero de las niñas y jóvenes migrantes que llegan y que quedan inmediatamente embarazadas. Entonces es un problema que tiene, que tenemos en el norte de Santander, porque este tema se relaciona lógicamente con las otras problemáticas que tiene el país por el momento del contexto que estamos viviendo, una pandemia tremenda como el COVID-19. Entonces se está haciendo un trabajo desde las regiones. Otra cosa que también me ha alegrado es ver que estas vocerías son cada vez más numerosas, de mujeres jóvenes que se unen a esta causa justa. Hay vocerías en el departamento de Santander, hay vocerías en el sur del país, en Nariño, en Huila, en Cauca, en Cali, en Santander, en Bucaramanga con la Fundación Mujer y Futuro, en Medellín también. Es un tema que ha venido trabajando la colectiva también de derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces creo que ese número de vocerías ha aumentado y eso nos hace más fuertes para unidas trabajando por este tema de una causa justa.
Bueno, y hablando de el hoy, en este momento, lo que estamos viviendo, ¿qué nos podrían compartir sobre la coyuntura de la pandemia y el aborto? ¿Hay alguna situación especial que se esté presentando, dificultad?
La pandemia también ha sido la pandemia de las violencias para las mujeres. Eso lo hemos dicho antes en otros espacios del podcast, y por supuesto la violencia sexual no se escapa de ese recrudecimiento de las violencias al interior de los hogares, al interior de las familias, que es el lugar en el que las mujeres pues estamos pasando o pasan más tiempo. Pues antes ya pasaba así, pero a raíz de la pandemia pues ahora pasamos mucho más tiempo con los agresores en casa. Recuerden que la mayoría de las violencias sexuales son cometidas por personas del entorno. Más del 80% son familiares, el otro 20% está repartido pues entre amistades, vecinos y extraños en la calle. Pero el gran porcentaje de agresores sexuales se encuentra dentro de las viviendas. Entonces, sin duda alguna, esta situación de la pandemia ha expuesto a las mujeres a esa violencia nuevamente en la casa. Y se han aumentado las violencias sexuales, por lo tanto los embarazos no planificados, no deseados y las solicitudes de, para practicarse un aborto, ¿no? Yo creo que también eso es lo que hace que haya más denuncias, porque más mujeres están solicitando practicarse un aborto de manera legal. Entonces, yo creo que además de todo esto, un embarazo no deseado se convierte en el último pensamiento del sistema de salud. Para el sistema de salud es prioritario todo lo que tiene que ver con el COVID, las vacunas, etcétera, y todo lo que no sea eso va quedando relegado. Y por supuesto lo que tiene que ver con las mujeres, que seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría, mucho más relegado. Entonces la pandemia ha abarcado no solo la atención del sistema de salud, sino también los recursos económicos del sistema de salud, y las mujeres hemos ido quedando relegadas al último eslabón de la cadena en lo que tiene que ver con el acceso al aborto.
Eso también se exacerban las barreras, eso es lo que ha ocurrido, que las barreras que teníamos las hemos visto y se han podido identificar mucho más en este tiempo de pandemia, por lo que decía Kelly, nuestros servicios de salud pública realmente están muy disminuidos. De hecho, es algo que venía en la historia del país con todo lo de la ley 100 y el sistema de salud que tenemos le dedicó. De hecho, es una de las cosas que se ha visto en la pandemia, que se disminuyeron las atenciones a nivel de salud pública. Y por eso nos cogió así con las manos a todos los países, pero nos cogió con las manos en la masa, como dicen, un servicio de salud pública muy deficiente para atender a toda la población. Y dentro de esos casos de salud pública se encuentra por el aborto. Lógicamente yo siempre hablo de las comunidades vulnerables, porque allí de las comunidades vulnerables hemos tenido mujeres indígenas para los cuales lógicamente el estigma es muchísimo más grande, sin embargo que han venido y han buscado ayuda para interrumpir embarazos porque tienen 8 hijos, no pueden tener más, no tienen ingresos de ningún tipo, o sea, son unas circunstancias muy especiales. Y por eso hablamos de que es importante la educación sexual integral en todo tipo de escuelas, tanto públicas como privadas.
Gracias, Kelly. Y ya para cerrar, una gran pregunta que tiene que ver con el futuro. ¿Qué expectativas tienen frente al pronunciamiento de la Corte?
Tenemos todas las expectativas, son unas expectativas grandes, porque realmente esperamos que la Corte Constitucional, yo creo que hemos tenido la posibilidad de que salieran artículos muy interesantes sobre esta gran contradicción que, pues, si cualquier ciudadano del común puede detectarla y puede verla como tal, como una contradicción, esperamos que los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional la interrumpan y el artículo 122 se ha derogado, se ha sacado del Código Penal, y que el aborto no sea mirado como este delito a nivel legal para que puedan funcionar por lo menos las 3 causales que tenemos, y las mujeres puedan tener acceso a un servicio de salud integral. Esa es nuestra gran expectativa, que la Corte se pronuncie. Yo vi, por ejemplo, el pronunciamiento frente a la eutanasia, que tiene que ver también con lo de la dignidad. Me pareció que fue clave y que fue importante, y esperamos que así como la Corte habló de la muerte y de la eutanasia, entonces también pueda manifestarse en relación con el tema del aborto.
Kelly, ¿te gustaría compartirnos algunas palabras sobre
él? Bueno, las expectativas ya las ha dicho Nasli. Yo creo que también debemos seguir como reforzando esas pequeñas acciones que estamos haciendo a nivel individual y colectivo en lo que tiene que ver con las comunicaciones para llegarle cada vez a más gente, para que más personas entiendan esta contradicción que existe en la ley, y más allá de entender la contradicción de la ley, también es entender que el derecho a decidir, el derecho a elegir sobre el propio cuerpo, siempre va a ser de la mujer que así lo decide, y Ese creo que debe ser nuestro fin último como defensoras de la causa justa y como defensoras del derecho al aborto, promotoras del derecho al aborto, es ese, que se deje de ver el aborto como un asunto religioso, pecaminoso, y se vea como lo que es un procedimiento médico que simplemente sirve para darle continuidad al proyecto de vida que ya existe, que es el de esa mujer que ya vive. Entonces, para ello estamos haciendo algunas actividades, y antes de despedirnos me gustaría contarles sobre un challenge, un reto que estamos haciendo en redes sociales, que lo inició el movimiento Causa Justa y lo han seguido haciendo las distintas instituciones. Ya lo ha hecho la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, lo hizo Yucasa, si no estoy mal, Yucasa Feminista en Popayán, y bueno, pronto lo hará Sede Social en Barranquilla. Entonces, es un video, un baile, de una canción que sacó una artista también, una embarazada, que es La Mona Soy Yo, que la pueden conseguir en las redes, así, La Mona Soy Yo en Instagram, y pues ella, una embarazada de casi 9 meses, baila hasta el piso pidiendo que se despenalice el aborto del Código Penal.
Y ya ella tuvo su hija, pero el video ha sido viralizado y eso es lo que queremos que continúe. Ahí tiene más de un millón de reproducciones. Y también queremos agradecer aquí en este espacio, Mari, a nuestro equipo de voceras, que son Eileen, Carol, Julie, Lorena,
Leani,
Lucila, Leanis,
Laura, Janet y tú y yo. Y bueno, Charlie.
Y precisamente, si estamos hablando de un movimiento, puede que las personas que nos escuchen quieran pertenecer, o que pueden ser a dónde se pueden dirigir para hacer parte del movimiento Causa Justa.
Bueno, además de buscarme en nuestras redes sociales, @sedesocial, en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etcétera, pueden acercarse, yo creo, a nuestras instalaciones, a las instalaciones de la Fundación Sede Social, o enviarnos un correo a info@sedesocial manifestando el deseo.
O sea, mejor dicho, en resumen, acercarse a la institución de Sede Social. Acá las personas que estén interesadas se pueden informar cuáles son las actividades, vincular al grupo de voceras. Y bueno, ya saben, quienes nos están escuchando, este es un programa de Vive a Tu Manera, y también en alianza con Bocaribe Radio, y van a poder escuchar este programa no solamente a través de la emisora, sino también a través de Spotify, YouTube y Anchor.fm. Gracias nuevamente por su participación, Nazli, Kelly. ¿Alguna palabra final o algo que quieran compartir?
Esperamos que la Corte Constitucional esté a nuestro favor, porque esa es una causa justa. La libertad es nuestra causa.
Muy bien, gracias a todas las personas que nos escucharon, y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Vive a Tu Manera.